Una conversación que tuvimos la semana pasada, Aldo, que tiene que ver con la venta de medicamentos sin su caja original ni prospecto. Tú habías hecho una crítica, recordemos cuál fue esa queja que hiciste.
En una farmacia de la esquina, farmacia formal, me llamó mucho la atención que una caja de medicamentos de 30 comprimidos costara 7 lucas y la tira costara 8 lucas. La tira de 10, digamos. Raro,
y que generó de hecho una tremenda discusión en redes sociales con respecto a qué es lo que pasa con eso, cuál es la realidad.
Discusión de la que no me enteré, a propósito de lo que dije yo.
Sí, pues.
Mira.
Sí, por supuesto, mucha gente estaba contigo. Efectivamente, una medida, o no sé si medida, una situación que genera mucha molestia en los consumidores, en quienes tienen que comprar algunos medicamentos. Y para hablar de eso, desmitificar y saber cuál es la realidad, lo que está bien y lo que no, estamos con Patricio Huenchuñir. Él es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Patricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Piedad. Buenos días. Hola, Aldo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Patricio?
Muy bien.
Mi interpretación es que nunca hay caja. Siempre hay tiras nomás. Cuando uno va y pide una caja, dice, no hay caja, pero hay tira. Entonces sale más conveniente, ¿no?
O sea, a ver, todos los medicamentos se venden en caja en términos generales. El 99% de los medicamentos en este país vienen en caja. Y eso se llama el envase secundario. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente tiene información sensible, el número de registro, el lote, el vence, y además los estudios de estabilidad que aseguran que el medicamento va a ser estable durante el tiempo que dice que es estable. Se va a mantener, se hace dentro de la caja, y por lo tanto la caja es muy importante. Hay un pequeño grupo que puede ocurrir que pueda ser vendido en tiras. Y en realidad no es que llegue en tiras a la farmacia, sino que llega en un envase, que en este caso se llama un envase clínico, es decir, un envase más grande que tiene tiras, y que la farmacia potencialmente puede fraccionar o puede vender a través de una tira. De hecho, hay una normativa que permite el fraccionamiento, que no es exactamente lo mismo la tira, pero que de alguna manera permite hacer ese fraccionamiento del medicamento. Pero eso se hace en muy pocos medicamentos. La mayoría siempre tiene que ser en caja.
Claro, pero esto es una cuestión de mercado, no es una cuestión de... No dice relación con otra cosa más que el beneficio de la farmacia de vender en tira más que en caja. No es que el medicamento libre sea más caro que el medicamento que está encajado, digamos.
No, es un tema de la farmacia. Y particularmente, lo más probable es que se la haya vendido y tenga un precio incluso hasta menor desde los laboratorios a la farmacia, y la farmacia después determina cómo lo vende.
Claro. Y aprovecharse básicamente de la ansiedad con la que llega el que tiene acidez para comprar el medicamento, digamos.
Puede ser. En este caso, lo más probable que puede hacer, como los medicamentos para la acidez se utilizan esporádicamente o no deberían utilizarse siempre, y por lo tanto ahí puede ser útil venderlo por tira. Es lo que pasaba históricamente, ya no se hace, con la dipirona, que a veces la encontrábamos cuando íbamos en la micro hace ya 30 años, 40 años.
Sí, me tocaba cuando venían. Sí.
En el envase ámbar de un conocido laboratorio chileno, yo me subía a la micro y me encontraba ahí con el colega, voy a llamar así, que vendía la tira, y lo mismo pasaba con la vitamina C, que también aparecía en tiras y una serie de otros. Esas manifestaciones o esas formas de venta claramente han ido retiradas, fundamentalmente por un tema de la estabilidad del medicamento. Los medicamentos van en cajas, y dentro de la caja van en un envase, que puede ser de plástico, de aluminio, y el fin es proteger el medicamento. Mientras más expuesto está el medicamento al sol, a la temperatura, a la humedad, se puede deteriorar.
Y dentro de la caja además viene un papelito que uno nunca lee, donde vienen las especificaciones del remedio.
Exactamente, y ese es el folleto.
Hay personas que sí lo leen.
Las que se toman el medicamento en el baño, qué sé yo.
No, porque muchas veces hay dudas con respecto también a alergia y cosas así. Yo creo que hay personas, por supuesto, que se preocupan de leer ese papelito tan importante. Ahora, una duda, con respecto a esto de la venta por tiras, ¿puede también tener un efecto o buscar tener un efecto en evitar la automedicación? En el fondo, vender quizás menos y no la caja por un tema de evitar que las personas se automediquen.
O sea, si fuese un medicamento de uso habitual, podría tener ese fin, pero en realidad es como lo comentó Aldo, más bien es un uso esporádico. Tengo un problema puntual, voy, lo utilizo y con eso ya soluciono el problema. Uh-huh. Para el uso racional de los medicamentos, en realidad hay otras medidas que se tienen que tomar. Primero, cómo dispensa la farmacia los medicamentos, no puede haber confusión. Hay medicamentos que parecen De la misma forma, tienen la misma caja, el mismo color, e incluso suenan parecidos. Son medicamentos que se llaman LASA, que parecen iguales, porque es una definición norteamericana, en inglés. Aparecen iguales e incluso suenan iguales. Entonces, lo primero, la farmacia separa esas cajas para evitar la confusión al momento de dispensar los medicamentos. 1 mg, 2 mg, 5 mg pueden hacer bastante la diferencia cuando las cajas son iguales. Eso es lo primero. Lo segundo, el paciente tiene que chequear también junto al farmacéutico o al dependiente, al auxiliar de farmacia, que lo que dice la receta es exactamente lo que me están vendiendo. Porque eso también es un problema que está asociado. Y tercero, si por algún motivo, razón o circunstancia, yo me siento mal o tengo mis dudas, acudir a la farmacia y hablar con el farmacéutico. Todas las farmacias en Chile tienen que tener un farmacéutico. Hay 5.500 farmacias, hay 5.500 farmacéuticos atendiéndolos día a día para preguntar todo lo que necesiten, cualquier cosa de los medicamentos.
Patricio, a mí lo que me gusta de la caja, debo ser honesto, es que las cajas se van a otra caja, a una caja más grande en las casas, sí, que es la caja de los medicamentos. Cuando uno requiere el medicamento, no tiene que andar mirando casi a lupa lo que dice el envase de aluminio, sino que está dentro de una caja. Confundir el remedio dentro de una caja es penado con las penas más altas del conglomerado familiar en mi hogar, porque la caja sirve para identificar además el medicamento, ¿no?
Por supuesto, la caja y el nombre. La caja es muy importante y por eso nunca sacar los medicamentos de la caja. Segundo, el nombre de marca también es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? No solamente por un tema comercial que distingue de un laboratorio a otro, porque eso ya sería un tema comercial, sino que también tiene un rol sanitario. Aprenderse los nombres de los medicamentos, que se llama el DCI, la Denominación Común Internacional, o el nombre químico farmacéutico, es muy complejo. O sea, si yo les digo cloroprofenpiridamina, clorfenamina, maleato cloroprofenpiridamina, bueno, es muy complejo. Sí. Es mucho más fácil aprenderse un nombre, voy a poner un nombre de marca nada más, clorprimetol, que ya tiene su complejidad, pero es más sencillo, es más fácil. Los nombres de marca están hechos para que nos acordemos mucho más fácilmente de los nombres en comparación con el DCI. Primero. Segundo, identifica al medicamento no solamente con el nombre, sino que también en el origen. Si yo sé que es clorprimetol, yo sé que es de este laboratorio, a diferencia de este otro nombre, que es el mismo principio activo de este otro laboratorio. Y eso es muy importante porque en la práctica, cuando hay alerta sanitaria, hay algunos problemas asociados a medicamentos, si a mí me dicen, hay que retirar losartán, yo voy a preguntar, ¿cuál losartán? Porque pueden haber en Chile 30, 40, 50 registros de losartán, que es un antihipertensivo. Entonces yo necesito identificar de qué laboratorio es, cuál es su lote, y el nombre ayuda muchísimo. Por lo tanto, el nombre de marca es muy importante. Lo que dice Aldo, por favor, no sacar los medicamentos de su caja, porque teniendo la caja, identifico el nombre de medicamento, el nombre comercial, el origen, el laboratorio, y si hubiese algún problema, sé que ese laboratorio es el responsable y no ese otro laboratorio que hace el mismo medicamento, pero que no tiene problema.
Además, muchas veces la caja sirve para escribir la dosis. Sí, de cuánto, también. Como que eso puede también servir de ayuda.
En mi casa pasa exactamente lo mismo. Mi señora...
En todas las cajitas.
En todas las cajitas. Entonces, me decía, antes de conocerme, claro, a quién acudía... le preguntaba al farmacéutico o tomaba la receta, decía uno cada 12 horas, uno al día, uno cada 8 horas. Ahora es más fácil.
Aunque se use más espacio, mejor tener las cajas.
Ahora es más fácil, me dijo, ahora te pregunto a ti y ya con eso basta. O me manda un WhatsApp y ya con eso ya.
Claro, ¿para qué, digamos? Si eso está más claro. Ahora, entiendo que en Chile, según la normativa del Instituto de Salud Pública, los medicamentos se tienen que vender en su envase original. O sea, sí. Eso incluye la caja o el blister. Lo que decía Aldo, esto de que se venden en algunas tiras, puede ser, como decíamos, para medicamentos puntuales, pero ahí donde el tema del precio es el distinto, es donde generaba mucho ruido. Esta sensación de que nos están vendiendo la tira, más caro incluso que la caja, y nos dicen que no está la caja. ¿Eso puede pasar?
O sea, ahí puede haber algunas prácticas en la farmacia que a lo mejor no son las que están permitidas por la normativa o por la ley. Y puede ser un tema
así. Para que me digan, no, caja no tengo la tira, y uno compra la tira y ve que cuesta más que la que la caja que trae más.
O sea, puede ocurrir porque por un tema de abastecimiento se abastecieron más de tiras que y no de caja. Eso sí, eso sí puede ocurrir.
Pero no es que ellos puedan abrir la caja y vender las tiras.
No, el medicamento si viene en la caja, se vende en la caja.
Ya, perfecto.
Tiene que ser en la caja. Yo no puedo ir, yo como farmacéutico, en una farmacia chica, mediana o grande, yo no puedo abrir la caja.
Y venderlos por tiras.
Es como los cigarrillos por unidad. Deme 10, deme 15. No, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Yo, un mal ejemplo con los cigarrillos, pero en la práctica es lo que ocurría hace ya años, que yo vendía por parte, eso no puede ocurrir. Cuando se vende por tiras es porque viene en un envase clínico, es decir, viene con una gran cantidad de tiras, y eso sí se permite, solo en esos casos.
Y esos son probablemente medicamentos que tienen autorización para eso.
Que tienen autorización.
Para venderse de esa forma.
Y por eso se llaman envases clínicos, porque esos son envases que habitualmente van a las clínicas. En las clínicas ahí no se utiliza el medicamento por caja. Ahí sí se puede fraccionar sin problema.
¿Patricio sigue existiendo el vademécum o no?
Sí.
¿Qué significa vademécum?
Significa la recopilación o el listado de los medicamentos. Eso significa vademécum, que es una
en mi casa, cuando yo era chico había un libro.
Sí.
Pero creo que ahora está en red, ¿no?
Ahora está todo en red. O sea, la manera más sencilla ahora de saber la información de los medicamentos es meterse a la página web del ICP cuando esté disponible, porque ustedes ya saben que el ICP tuvo un hackeo hace ya casi dos semanas y media y no está nada operativo, lamentablemente. Y eso está generando un problema, además, al sistema farmacéutico, a la industria, y ahí ese harina es otro costal. Cuando hay dudas sobre medicamentos, se puede acudir al registro de los medicamentos o se puede ver en el listado de medicamentos que está publicado en el ICP. Y ahí van a saber si el medicamento está registrado o no, para qué sirve, todo.
Claro, la composición y es la típica cuestión cuando uno se encuentra una tira de remedio en la casa que no se acuerda para qué era.
Ojo con eso, Aldo. Ten cuidado.
O que estén vencidos.
Ahí hay que.
Lo primero que hay que ver es que está vencido.
Hay que verlo. Y cuando está la tira, normalmente el blister, que es de aluminio, que puede ser la parte de aluminio, está marcado. Uh-huh. Entonces a veces hay que mirarlo a contraluz. Entonces dice vence y normalmente son dos dígitos, 0526. Bueno, 05 es mayo, 26 el año 26. Por lo tanto, yo puedo utilizar ese medicamento sin problema. Ahora, si por algún motivo, razón o circunstancia, ese blister está dañado, está húmedo, cambió de color,
se ve que cuál es el medicamento. Que
a veces...
No
se ve qué medicamento es, a la basura. O sea, frente a esta duda, siempre frente a la duda, a la basura. ¿Por qué? Porque a veces por diversos motivos, por humedad, porque lo dejé al sol, hay que pensar, hay toda una discusión de cuánto, que a veces los niños los dejan en el auto, auto cerrado en verano, fuera, estacionado, porque van y vuelven, hace un calor tremendo dentro del auto. Bueno, los medicamentos les pasa lo mismo, les pasa exactamente lo mismo. Entonces a veces vamos a la farmacia en verano, dejamos la compra de los medicamentos dentro de una bolsa, dentro del maletín, dentro de la cartera, dentro del auto que está a todo sol.
Sí, en la guantera. Peor es el remedio en la guantera, ¿no?
Eso no, sí. Nunca. Saque los medicamentos, déjelo en un lugar fresco y seco, no los deje en el baño, porque no es fresco y seco, déjelo en cualquier otro lado. Y siempre alejado de los niños, porque normalmente los niños, especialmente los niños más pequeños, empiezan a hurguetear, y así que de repente ves un niño, me apaga el computador, me abre
un cajón,
los tengo a mano porque es mucho mejor dejarlo en el velador, tengo los medicamentos. El CITUC reporta intoxicaciones por medicamentos habituales. Paracetamol es uno de ellos.
Sí.
Casi el 50% de las intoxicaciones en este país, un poquito más incluso, pero casi el 50% son por medicamentos. En algunos casos ingestas accidentales, otras buscando un fin no accidental. Y de hecho, los medicamentos como el paracetamol juega un papel no menor.
Ahora, si hablamos también de eso, algunas personas están proponiendo, en términos de lo que hablábamos del envase, eliminar el envase por temas medioambientales, como, no sé, es como las pastas de dientes que vienen en el tubo de pasta de dientes y adentro de una caja también. Como, ¿se pueden eliminar los envases? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? Y con respecto a eso mismo también, sumarle el tema de, claro, botar medicamentos a la basura, ese también es un tema, en términos de contaminación, porque no es botar cualquier cosa. De partida del aluminio, y que ya es aluminio, es plástico, y después también el medicamento. Se ha hablado de que se han encontrado trazas o restos de distintos medicamentos en el mar, en peces. ¿Hay algo ahí que se esté pensando de cómo podemos hacer de esto algo más sostenible?
A ver, las cajas de los medicamentos cada día son más sostenibles.
¿De cartón?
No son simplemente un cartón que tenga una resistencia, sino que son también ecológicos. Eso es lo primero. Se han ido incorporando desde la industria farmacéutica y también en algunas farmacias dispositivos para eliminar los medicamentos en términos generales, ya sea la caja, ya sea el blister que es de aluminio y también el principio activo que está adentro, que está contenido. Eso es lo primero. Por lo tanto,
o sea, hay algunas farmacias que tienen ya esa opción.
Hay algunas farmacias, pero sobre todo, a ver, la caja, si la botan en la basura, es un material reciclable, así que no hay ningún inconveniente en poder eliminarlo. Mi única sugerencia es que lo rompa para que ninguna otra persona utilice esa caja para otro fin.
Como para vender medicamentos de manera...
medicamentos falsificados, claro. O trate de adulterar la caja. Hay que romperla.
Romper la caja y se puede reciclar en el espacio de los papeles y cartones.
Exactamente, eso. Perfecto. Es lo primero. Después, todo lo que es aluminio, como su nombre dice, aluminio también se puede reciclar o se puede dejar en estos contenedores que están en algunas partes dispuestos para eliminar medicamentos. Y la forma habitual de eliminar medicamentos, yo no traje ninguno ahora, es sacarlos del blister y colocarlos dentro de la basura. A ver, cuando uno mira... la contaminación por medicamentos, efectivamente se han encontrado quizás algunas trazas en río, en tierra. Cuando uno lo mira en su conjunto, son trazas, son pequeñas cantidades. Lo que hace la industria farmacéutica es eliminarlos de una manera sustentable. Por lo tanto, cuando están estos contenedores se van a... por ejemplo, estos grandes hornos que tiene Polpaico, los que tienen las cementeras, y ahí se eliminan esos medicamentos, de tal manera que se destruyen por completo. No contaminan, porque son una pequeña cantidad, que han incorporado dentro de este volumen gigante que ellos están calentando, que están quemando, y por lo tanto, de alguna forma, como que dejan de existir automáticamente, y por lo tanto son sustentables. Son las medidas que se pueden tomar. Si yo estoy en mi casa... puedo acudir a esa farmacia más cercana que tiene el contenedor y lo que ellos van a hacer, van a utilizar los mismos sistemas que utiliza la industria farmacéutica, que es tomar, eliminarlos de manera autorizada, de acuerdo a la normativa medioambiental, ir a estos altos hornos y eliminar completo todo el sistema químico que compone el medicamento.
Mira, hay algunas farmacias que tienen unos denominados puntos... punto desecha seguro.
Correcto.
Se puede buscar en internet, o sea, si quieren encontrar esa opción, está fácil y están los puntos ubicados en un mapa.
Hay universidades que han empezado a trabajar con ella. perdón. Hay universidades, hay farmacias, y esto se ha ido difundiendo, digamos, en todo el país, no solamente en Santiago, y eso permite seguir la misma norma que tiene la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, cuando sobra algo, cuando quedan restos de medicamentos, va y tiene sistemas de reciclaje que están previamente autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente, pero que son históricos. Y además están dentro de las prácticas, de las buenas prácticas de manufactura.
Patricio, tengo una duda, nos pilló el tiempo, ¿sí? Porque cuando se habla de la falsificación de medicamentos, es distinto falsificar un perfume,
sí,
un whisky. Esa vaina se te hay en envase solamente. Falsificar un medicamento requiere de no solo mucha maldad, es un acto delictivo, le puede causar daño a una persona, sino que además mucha experticia en términos de la fabricación. ¿Dónde se hace eso? ¿Se hace en Chile?
Afortunadamente en Chile no se ha encontrado una falsificación de medicamentos. Aquí hay que entender que a veces pensamos en falsificación de medicamentos como cuando se falsifica, se hace drogas, por ejemplo. Se hace, ya. Afortunadamente para medicamentos eso no se ha encontrado, ¿ya? Eso no quiere decir que no exista. Necesitas primero máquinas especiales, o sea, una tableteadora. Es decir,
una comprimidora. Hacer una tableta, digamos, que es jodido.
Es mucho más sencillo incluso una encapsuladora. Hay que conseguírsela, pero se pueden conseguir. Hay que conseguir las materias primas, hay que conseguir algo, ya. Hay que hacer las cajas, hay que hacer los blisters. Bueno, falsificar medicamentos no es fácil, pero existe. O sea, es un problema mundial. En Europa es un problema mundial, fundamentalmente porque hay mercado, porque hay gente que lo compra y por lo tanto está dispuesta a como dice Aldo, a la maldad, porque en la práctica te va a salir más barato, vendes caro, medicamentos que tienen un costo elevado son los que primero que falsificas. Y falsificas todo, o podría falsificar todo. Podría falsificar el nombre, la caja, la apariencia, el color. todo eso se puede hacer. Afortunadamente en Chile el sistema está controlado, hay un seguimiento, pero no estamos libres de que eso no pueda ocurrir, especialmente en regiones que son más limítrofes. Estoy pensando en Arica, en Iquique, que podemos tener más inmigración, que podemos tener más entrada de personas desde fuera, sin control, que podemos tener, hay un flujo de personas de Chile hacia allá y de allá hacia Chile. Entonces eso no es tan complejo que ocurra.
Bien, hay importante también destacar, si es que una persona va a una farmacia, efectivamente, exige el envase completo con el instructivo y no se lo entregan, tiene derecho a hacer un reclamo al ISP o a la Seremi de Salud y también reportarlo al CERNAC. Para quienes se encuentren con esa situación, de que les vendan en el fondo una tira y no el envase que corresponde.
Y en el ISP, en la página web del ISP, hay un link que dice denuncia a la farmacia. Entonces lo pueden hacer ahí sin problema.
Salvo que uno haya doblado por los efectos de la acidez irreprimible.
Sí, lamentable.
Patricio Buenchuñir, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Patricio.